Esta semana hemos conocido que el Concello de Vigo iniciará la regularización de casi un millar de terrazas de las calles de la ciudad que llevan sin licencia desde inicios de año. ¿Cómo es esto posible? Pues se lo vamos a preguntar a César Ballesteros, el expresidente de la Federación Provincial de Hosteleros. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablaba al principio de ese inicio de la regularización de casi un millar de terrazas de las calles de Vigo, que permanecen sin licencia desde inicios de año. ¿Cómo es posible?
Bueno, es sencillo. Desgraciadamente, cada vez que hay un cambio normativo, y en este caso el cambio normativo de terrazas, de las licencias de ocupación de espacios públicos, que es lo que viene a ser una licencia de terraza, se ha modificado esta normativa y ahora implica algunos cambios, una presentación de planos, etcétera. Pero básicamente lo que ha habido es un atasco administrativo por parte de, bueno, en este caso del Ayuntamiento de Vigo, donde no tenía personal disponible para revisar toda la nueva información de todos estos establecimientos que bueno, pues, se ha visto como desde la aprobación de la norma, pues los establecimientos tienen las solicitudes realizadas, tienen pagada su tasa correspondiente, pero el ayuntamiento no ha dado las licencias correspondientes a este año, ¿no? Parece ser que ya se está, por fin, pues se está desbloqueando esta parte administrativa, y es cierto que no ha habido problemas serios durante este verano con esta falta de la licencia, porque la Policía Municipal estaba actuando solicitando al hostelero esa solicitud, pero la solicitud en sí no es un título legal, ¿no? Hasta que no se emite la licencia correspondiente. Y esto sí puede generar, y de hecho tiene posibles repercusiones en algunos hosteleros, donde si tiene problemas legales con algún vecino o lo que sea, pues evidentemente en caso de denuncia estas terrazas estaban en una total indefensión, ¿no? Porque no tenían el título legal de ocupación de espacio de vía pública, ¿no?
Así que se encuentran en una situación de inseguridad jurídica el sector.
Sí, en toda la ciudad de Vigo. No hay, se espera que en breve ya empiecen a darse las primeras licencias y que esto quede resuelto con rapidez, ¿no? Es verdad que ahora se están informatizando los espacios que ocupan. Hay un cambio importante donde cada local, digamos, cada establecimiento que hace la solicitud tiene que marcar en un plano cuál es el espacio que va a ocupar. Antes estamos hablando de mesas, sillas, pero era un baremo bastante subjetivo, porque al final una mesa no viene tampoco estipulado que es una mesa, ni el tamaño que tienen, con lo cual pues se daban circunstancias extrañas, ya lo vimos durante las limitaciones del COVID, donde pues se reducías en un porcentaje determinado tu capacidad, pues resulta algo tan absurdo como si juntas dos mesas, ya no son dos mesas, es una. Entonces, bueno, sí. Esto eran cosas que...
Echa la ley, echa la trampa.
Sí, efectivamente, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí estuvimos colaborando con el ayuntamiento, bueno, dialogando con el ayuntamiento, cómo podía salir esta norma. Es verdad que esta norma viene detrás con una opción de hacer cerramientos para la temporada de invierno, que por eso complican parte de toda esta legalidad, y que realmente pues estos cerramientos tienen que ir no se quiere que sea un que quede muy liberalizado, es decir, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Sino que esto tiene que tener unas funciones estéticas, tiene que no tener problemas con el paso de las personas, con los vecinos, en fin, y esto regularlo en toda la ciudad es complicado, y se está trabajando en ello, porque sí, una de las solicitudes que tiene el sector, evidentemente, es poder trabajar durante casi todo el año, y el invierno ya se sabe, como en otras ciudades, que estas terrazas pueden tener cerramientos que permitan, cerramientos de calidad, y que permitan el uso y disfrute de por parte de los clientes y los vecinos, ¿no? Y que no se convierta ni mucho menos en fuente de ruidos ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, creo que si se hace con un sentido común, pues podemos obtener unos resultados muy estéticos dentro de la ciudad y al mismo tiempo que cumpla con lo que todos deseamos, ¿no? Son inversiones fuertes para el hostelero, porque estos cerramientos no van a ser baratos, pero sí es verdad que confiemos en que dé una imagen potente en la ciudad y como en otras ciudades españolas donde puedes contemplar que hay espacios con cerramientos y terrazas durante todo el año, ¿no?
Desde luego, esta es una situación que preocupa a los hosteleros, pero no es la única, y es que el tope del gas está desangrando al sector con importantes subidas desde la factura de la luz que en algunos casos se ha triplicado o más.
Totalmente, ese es uno de las ahora mismo es una de las mayores preocupaciones que tiene el sector. Está llegando por cuentagotas porque a los hosteleros les está llegando según finaliza o según se renueva su contrato de electricidad, y esto pues pasa anualmente, cada uno en su mes correspondiente, y entonces desde el mes de marzo estamos viendo cómo están entrando nuevas facturas donde curiosamente este incremento, bueno, este tope del precio del gas para la generación de electricidad está generando muchísimos problemas porque está triplicando, es lo que no habían dicho cuando aprobaron esta ley, que podía llegar a triplicar los costes energéticos, ¿no? Desgraciadamente nosotros nos da, dentro del sector de la hostelería nos hace, bueno, voy a decir que nos da mucha gracia, pero en realidad gracia no tiene ninguna, el que tengamos que estar pendientes de la temperatura de la calefacción al aire acondicionado, cuando en el sector de la hostelería tenemos infinidad de maquinarias, máquinas de café, campanas extractoras, planchas, freidoras, frigoríficos, congeladores, todo esto funciona con electricidad, son equipos que consumen mucho más que el aire acondicionado y resulta que tengo que estar pendiente de la temperatura de nuestro establecimiento o de poner una puerta automática, ¿no? Que es absurdo, sobre todo en nuestro sector, ¿no? Donde tenemos unos incrementos que van a poner sin duda en jaque la rentabilidad del sector y por consiguiente la posibilidad de que muchos establecimientos quizás nuestro estudio expectativas es que durante los meses, sobre todo la cuesta de enero, es decir, los primeros meses del año, primer trimestre, primeros 4 o 5 meses del año, van a ser muy muy duros para el sector y que si no cambian los costes energéticos, pues se ve abocado un muy importante cierre de establecimientos de hostelería por falta de rentabilidad, ¿no? Y estamos hablando de cerca del 30% de nuestro sector, ¿eh? No solo en la ciudad de Vigo.
Que no es precisamente un dato pequeño.
Sí, además con todos sus puestos de trabajo y con las familias detrás, con sus inversiones realizadas y que, bueno, pues un mazazo tremendo que en estos momentos no tiene el colchón que tuvo el COVID, pero no deja de ser un grandísimo problema para el sector y que estamos viendo que desde la Administración Central pues no se preocupa por la temperatura del aire acondicionado, ¿no? De estar hablando de ver cómo consumir menos energía, bonificar a los que consuman menos, bajar el IVA para pequeñas y medianas empresas, en fin, todo lo que se pueda hacer va a ser poco porque los márgenes se diluyen cuando tienes una factura de electricidad en un establecimiento normal, una cafetería que puede estar pagando 2.000 euros y que de repente cuando finaliza su contrato, como estamos diciendo, pasa a pagar 6.000 euros. Entonces 6.000 euros al mes para un establecimiento de una cafetería con 4 o 5 empleados, pues es como si tuvieras de repente contratadas otras 2 o 3 personas y esto hace prácticamente inviable el negocio en sí, ¿no?
¿Por dónde pasa la solución? ¿Cuál es la solución que ven los hosteleros?
Bueno, pues esto es difícil mientras evidentemente hay cosas que hay que hacer, ¿no? Primero, revisar cómo se hace la factura. Dentro del sector de la hostelería estamos indignados en cómo se ha hecho esta factura del gas. Después de analizar y consultar, porque esto tenemos que consultarlo a nivel nacional con las asociaciones que pertenecemos a la Hostelería de España, se ha consultado con expertos y nos llama muchísimo la atención que España tiene una generación de electricidad con gas natural que viene a ser el 40% aproximadamente. Esto varía porque hay días que hay mucho viento y hay más generación de electricidad a través de viento. Si llueve mucho, pues tenemos generación con hidroeléctricas. Pero en general podemos decir que el 40% de la producción de energía eléctrica en España se hace con gas. Y lo que nos parece muy curioso es que cuando hablan de topar el precio del gas, se está pagando a todas las compañías eléctricas independientemente de cómo sea la fuente de generación. Es decir, que estamos pagando un 60% más de lo que deberíamos de pagar. No sé si me he explicado correctamente. Es decir, a una compañía eólica le están pagando este sobreprecio por el precio del gas, pero si esta compañía no tiene nada que genere con gas, ¿por qué le tienen que pagar ese extra precio? ¿Por qué a una compañía que genera con energía nuclear tenemos que pagarle entre todos ese 60% de nuestra factura? Porque hay que recordar que nos aplican el exceso de precio de gas no sobre el porcentaje de gas que se fabrica la electricidad con ese gas. No, nos están pasando el 100% de nuestra factura, nos la están multiplicando por el precio topado del gas. Es decir, que consideran que toda la electricidad que se genera con gas. Y esto, esto yo le diría que es una estafa, pero como es el gobierno, pues bueno, son las eléctricas, yo ya no sé a quién echar la culpa, pero es evidente que es el gobierno el que tiene las riendas para poder modificar esto, y estamos pagando un exceso de precio de gas que no tiene sentido, ¿no? Por lo menos no está dentro de las tarifas de la realidad, ¿no? Tampoco se nos explicó claramente lo que iba a significar el tope del gas, y podríamos haber estado haciendo, pues bueno, intentando hacer hucha para estas circunstancias, tenerlo previsto, tenerlo analizado, y no que, como todo el sector está llegando, que de un día para otro te suben o te triplican el precio de la electricidad, ¿no? Con lo cual, poca capacidad de reacción tiene, ¿no?
Tienes
que estar dando créditos por lo menos, o facilidades para transformar nuestros equipos de alto consumo energético, pues que por lo menos fuesen lo más eficientes posibles, ¿no? Y esto tenía que haber facilidades, ¿no? Bueno, hay cosas todavía, que hay muchas que se pueden hacer, entre ellas tener un, por ejemplo, un IVA reducido para que no existe, para el sector como grandes empresas, digamos, que podría beneficiarse, porque al final el Estado sigue recaudando por temas de IVA. Estas facturas se multiplican por 3 y la recaudación por IVA se multiplica por 3. Es decir, que tienen capacidad para seguir reduciendo el IVA, que no solo se hace para particulares, pero no se está haciendo para las pymes, las pequeñas empresas que tienen 2 o 3 o 4 empleados, que es el 95% de nuestro sector, y estos están olvidados de la mano de Dios, ¿no? Con lo cual, no podemos tener bonificaciones. De hecho, se nos considera empresas que consumimos más de lo que deberíamos, como si nosotros pudiésemos apagar la máquina de café. Como sabes, una máquina de café tiene un consumo energético muy alto, porque siempre
y además
está,
tiene que estar todo el día encendida.
Claro, está todo el día encendida. Esto es así, ¿no? Pues igual que esta maquinaria, tenemos muchas más. Entonces, imagínate la cara que nos queda cuando nos hablan de que para ahorrar energía tenemos que encender o apagar el aire acondicionado, o hablar de la calefacción y poner una puerta automática, es obligatorio, en fin, mecanismo. Es decir, no sabemos por qué desde el gobierno no se está hablando con el sector para determinar cuál es la problemática real y cuáles son las soluciones reales que se pueden afrontar, pero no sabemos cuál es el motivo, ¿no? Está muy despistado en este aspecto.
César Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Hosteleros, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.